aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2015. Se nos terminó de ir la semana, entra el fin de la misma. Se supone que quienes no llevaron a sus hijos al colegio porque consideraron que tenían que rodarse las vacaciones hasta el lunes que viene, recapaciten y sepan que eso es un daño que se le está haciendo a los niños, el estar inventando eso de, no, yo mejor lo llevo el lunes, a partir del lunes. Mucha gente por ahí, sobre todo en el este del este, hizo eso. Nosotros lo constatamos. Y eso se percibe sobre todo en el tráfico. Cuando empieza la clase, aumenta el tráfico. El tráfico no ha aumentado tanto, salvo el normal que hay en la ciudad de Caracas, y solamente se ha incrementado con las lluvias. Ha habido aguaceros muy fuertes, es verdad, esta semana. Pero insistimos, el que haya inventado esa barbarie de decidir dejar a sus niños unos días más de vacaciones, porque así también ellos, los adultos, se agarran otros días más, que no sigan cometiendo esa irresponsabilidad, que lleven a partir del lunes sus hijos al colegio. Estamos nosotros muy dolidos por la circunstancia del terremoto en Chile. El día de ayer se produjo en horas de la madrugada todavía una cantidad de réplicas del terremoto que cerca de la medianoche de antenoche se produjo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, de inmediato reaccionó con la solidaridad tradicional de Venezuela, la palabra de aliento que le caracteriza como revolucionario, y envió su saludo y su congoja por el padecimiento por el que pudiera estar atravesando el pueblo chileno. Nosotros hoy vamos a hablar en este programa, ya que se trata de viernes, ya que estamos un poco más tranquilos, más relajados y vamos a descansar el fin de semana, etcétera. Vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor, aunque este programa no es ninguna revista rosa ni nada de eso. Creemos que si hicimos un sin tapujo psiquiátrico el día de ayer, hoy debemos hacer uno sobre el amor. Y yo estoy seguro que la mayoría va a encontrar que es indispensable que toquemos ese tema una vez que desarrollemos las ideas acá. En principio, vamos a hablarlo a partir de las expresiones que desde España están apareciendo como en una lluvia que arrecia de repente. La misma lluvia, pues, que se viene dando, de repente usted siente que se intensifica, eso que llaman arreciar. Bueno, está arreciando esa lluvia de insultos contra nuestro pueblo desde España, como han venido haciendo tanto los medios de comunicación de ultraderecha de allá de esa nación, como los sectores de la alta política en ese país. Qué raro que no ha aparecido por ahí el rey, o uno de los reyes, aunque sea, porque allá ahora tienen dos reyes. Una cosa absurda. Esos países, en vez de avanzar, lo que hacen es echar para atrás. Una cosa tan atrasada como la monarquía, ellos no, en modo alguno, les preocupa abolirla y avanzar hacia los nuevos modelos democráticos que inspiran al ser humano, sino que van como el cangrejo para atrás. Ahora tienen dos reyes. El otro, en vez de abdicar, pues, plenamente, aceptó el invento que hicieron allá en el Parlamento español, de que, bueno, les daba como mucha pena con el rey que tanto tiempo tuvieron, más de 47 años con el mismo rey, y no resolvieron otra cosa sino que poner que hubiera dos reyes, porque como el hombre no se murió, lo dejan ahí hasta que estire la pata. Desde allá nos llega este tipo que de verdad no sé cómo calificar, este premio Nobel Vargas Llosa, que es premio Nobel del odio, de la repulsa, un sujeto que se ha regodeado a lo largo de toda su vida de la inmoralidad que le caracteriza. Un tipo que se hizo famoso escribiendo novelitas de muy baja estofa, novelitas donde insultaba a su propio pueblo, a los indígenas peruanos, a las mujeres peruanas las insultaba. Hay una novela donde se registra ese odio, ese desprecio a los humildes del Perú, que se llama Pantaleón y las visitadoras, un insulto al ejército de esa nación y al pueblo. No voy a explicar aquí la novela porque es demasiado obscena, vulgar, grotesca, tratando de esconderse tras el humor. Después, otra novela que lo lanza también a la fama como escritor, es una de la cual él se jactó que era su autobiografía. una que llevaba por título La tía Julia y el escribidor. La tía Julia era su tía Julia en la vida real, no es ninguna novela de ficción, él se cansó de decirlo. Pero cuando usted ve la novela, no entiende, porque ¿cómo se va a tener tanta impudicia para declarar que efectivamente es una autobiografía? Y la novela lo que cuenta es los rascabucheos horrendos, escabrosos, entre un joven estudiante universitario y una tía. Una cosa escandalosa. Y téngase en cuenta que no estoy hablando ahorita, yo no soy ningún ejemplo de pacatería, no, en lo absoluto. Estoy hablando de que esa novela fue escrita cerca de hace 40 años, una cosa así. Es decir, que en aquellas sociedades, sobre todo en aquella Latinoamérica más conservadora, más recatada, era verdaderamente escandaloso que un sujeto como ese saliera diciendo que era autobiográfica su novela, y de lo que hablaba era de eso. Una cosa obscena, en todos los rincones en los que se recrea la novela hay un rascabucheo cada vez más sudoroso, más grotesco, con la tía Julia. Bueno, ese miserable sujeto un día decidió lanzarse a la presidencia de la República porque con eso creyó que se había colocado por encima del bien y del mal allá en el Perú. Y por ahí cerca del año 84 se lanza de candidato a la presidencia, pero el pueblo no respondió a su propuesta neoliberal que él estaba presentando. Y el hombre se molestó de tal manera, fíjense la tolerancia, ¿no?, que puede tener una mente iluminada, brillante de la oligarquía, como la de un sujeto como Vargas Llosa, que el tipo inmediatamente se fue para España y se nacionalizó español y abandonó la nacionalidad peruana, porque él siempre pensó que en su país el atraso está determinado no por el neoliberalismo que tanto ha asfixiado de hambre a nuestros pueblos en toda Latinoamérica, sino que era producto de la podredumbre indígena, como califican desde la oligarquía a nuestros pueblos. Ese desprecio al pueblo fue lo que lo hizo nacionalizarse español. Y él es un hombre de las Cortes. Ha sido designado por la corona española en un momento determinado como marqués. Es decir, es de la élite de la monarquía en España. Y ese miserable se ha erigido en el petardista contra Venezuela. Él le ha venido en gana que él tiene que destruir un proceso como la Revolución Bolivariana, que reivindica los derechos, las aspiraciones de nuestro pueblo, porque él le parece que eso es incorrecto. Él quiere que aquí gobierne la oligarquía y que se vuelva a colocar al pueblo en la penuria, en el hambre, en el padecimiento que desde siempre esos sectores oligarcas burgueses mantuvieron aquí como el modelo ideal. Eso le ha hecho mucho daño a la derecha, porque los pueblos saben reconocer a un sujeto perverso, satánico, miserable, cuando lo ve. Y Vargas Llosa, hasta en la comisura del entrecuello trasero, se le ve el rostro diabólico, satánico, de odio, de desprecio hacia nuestros pueblos. Él ahora ha soltado otra nueva cantidad de improperios contra nuestro país a partir del dictamen del tribunal que sentenció al terrorista Leopoldo López a 14 años de prisión, 13 años, 9 meses, no sé cuántas horas, etcétera. Dice Vargas Llosa, ese miserable apátrida latinoamericano: esta condena se esperaba dado el régimen que gobierna Venezuela, que es una dictadura y que en América Latina se caracteriza por la desaparición de la libertad de prensa y por la nacionalización de televisiones o radios para tener un control absoluto de lo que se piensa en el país. Criticó a los gobiernos democráticos de América Latina por su postura de neutralidad ante un régimen que es una simple y pura vergüenza. Y uno dice, bueno, es que ha causado tanto impacto más allá de nuestras fronteras todo esto de Leopoldo López y la sentencia. No, el tema no es ese. El tema es que la esposa de Leopoldo López lo primero que hace es montarse en un avión con el tema de Leopoldo y se va en primera clase a recorrer el mundo. Es una cosa insólita. Esta señora es la primera interesada, lo hemos dicho, en que su marido esté preso. Si por ella fuera, ella abogaría por una cadena perpetua para el marido, porque mire la vida que está llevando. Allá fue recibida por el expresidente Felipe González, en primer lugar, además de haberse encontrado con este señor Vargas Llosa, que, como he dicho, es un impúdico, es un ser amoral por completo, abandonó a la esposa
a la que le montó cacho como le dio la gana, se fue detrás de la mujer de otra, una señora Presley, se quejó hasta la saciedad de que querían invadirle su vida privada y no sé cuánto, cuando anda con toda esa inmoralidad a cielo abierto en el mundo entero. Pero fíjense ustedes, ¿no?, cómo llega al extremo la impudicia. Ahora anda vendiendo las entrevistas para contar todos los entretelones del bochorno. Está bien, pero entonces la señora Tintori, como que eso le dio cierto temor, porque esos tipos son expertos en manomuertismo, que llaman, y el que me esté oyendo, no tengo que explicarlo mucho por razones de las leyes, sabe a lo que me refiero con el manomuertismo. Pero probablemente por eso esta señora se fue directo donde Felipe González, que no es tampoco ningún santico, vamos a ser honestos. Pero bueno, ahí se reunieron y hay una rueda de prensa que dan, en la cual el expresidente denuncia el escarnio que suponen las palabras del presidente del Congreso venezolano, Diosdado Cabello, al considerar a López responsable de las muertes de las personas que ellos mataron. Ve cómo estos miserables se juntan para entre ellos lavarse las culpas y echárselas al pueblo. Están diciendo que los venezolanos se mataron a sí mismos, que no fue Leopoldo quien los mandó a asesinar, que fueron ellos mismos los que se autoasesinaron. Eso es lo que está diciendo este miserable desde allá, desde España. El expresidente del gobierno español, Felipe González, calificó hoy de auténtica burla el juicio contra el opositor venezolano López y denunció la degradación del sistema democrático venezolano. Claro, es la degradación del sistema burgués que existía antes, que se está acabando, se está degradando. Ya no se puede hacer con la ley lo que se hacía antes, que los ricos eran exonerados y los que iban a la cárcel eran los pobres, nada más. Todo eso se les está viniendo abajo. Claro que sí, porque aquí hay una revolución que está transformando el país. Por eso están ellos tan rabiosos. Ellos detestan a Venezuela, porque aquí hay una realidad completamente distinta a la de España, donde se está muriendo la gente, donde recorren los botes de basura los ancianos, los profesionales, buscando algo que comer, y ellos eso les parece que es el sistema correcto, el sistema democrático, monárquico, no sé qué cosa, correcto. Bueno, la señora Tintori no se quedó tranquila, siguió y se fue nada más y nada menos que a juntarse con el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, quien la recibió en el Palacio de la Moncloa. ¿Creen ustedes que esta señora quisiera a su marido libre y que fuera un pelele más por ahí por las calles y ella una figura sin ninguna significación, sin ninguna trascendencia, porque ya no tendría que andar chillando por el mundo por su marido? Ella estaría interesada, en verdad, en que soltaran a Leopoldo López. Déjenme leerles la nota aquí, porque esto es interesantísimo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pasea por los jardines de la Moncloa con Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, condenado recientemente a más de 13 años de prisión. En línea con la resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2015, el presidente del gobierno español ha reiterado su preocupación por la situación de Leopoldo López y del resto de los presos políticos en Venezuela, y ha trasladado a Lilian Tintori y a las familias respectivas, así como a todos los venezolanos, un mensaje de ánimo, cariño y solidaridad. Eso es una nota oficial publicada en el portal de la Presidencia de España, quien dice eso. Y está recibiendo a una persona que no representa en nada al Estado venezolano y lo está recibiendo como una estadista. Eso lo está haciendo completamente adrede este despreciable sujeto de Mariano Rajoy. Ahora traten de imaginar por un segundo solamente, imagínenlo por un segundo, al presidente Nicolás Maduro paseando por los jardines de Miraflores con los dirigentes de la ETA, por ejemplo. ¿Y cuál es el punto? Ustedes dirán, ¿por qué nosotros hablamos de que este es un programa dedicado al amor? Porque quiéranlo o no, y me perdonan con todo el respeto de las damas honorables y de las no tan honorables, yo tengo que aquí plantear lo que siempre sucede cuando hay esas relaciones de tanto paseíto, tanto jardín, tanta vuelta otra vez para allá y tanto quedarse semanas por allá en el exterior. ¿Esas cosas a qué conducen? Pero fíjense, ese no es nuestro tema. Esos son asuntos de la intimidad de la gente. Ese es un problema de ella. Y nosotros lo respetamos. Cuando hablamos del amor, nos referimos a lo que están haciendo con sus seguidores en esa campaña que están ellos librando en el mundo entero, con esta señora alcanzando hasta los más altos niveles dirigenciales de la ultraderecha mundial. ¿A qué me refiero con lo que está haciendo esta gente con sus seguidores? ¿Cuál es el afecto real? ¿Cuál es el amor real que le tienen ellos a la gente del pueblo? Vamos a ver eso. ¿Ustedes quieren saber lo que está diciendo esa señora en este momento, en esa gira? Bueno, fíjense, yo quiero leerlo aquí con mucho detenimiento. Ella mencionó, la señora Tintori, las inconsistencias del proceso contra su esposo, como el hecho de que parte de las pruebas desaparecieran. Ellos han inventado un juicio fuera de las paredes del tribunal, completamente cinematográfico, que desaparecieron las pruebas, que estaban borrachos unos testigos, que no sé qué. ¿Ustedes no recuerdan que yo leí aquí, hace exactamente 7 semanas, en este programa, la nota que daba cuenta de la ridiculez de los abogados de Leopoldo López, que llevaron a una testigo hasta allá y después resulta que la testigo dijo la verdad? Dijo, sí, yo vi cuando estaban quemando carros, después que Leopoldo López dijo que había que quemar todo eso. La testigo que llevó la misma defensa. Entonces ellos después ahora dicen que no le dejaron llevar a testigo. Pero si la llevaste, hijo, lo que pasa es que la señora dijo la verdad. Eso lo leí yo hace 7 semanas y lo tengo grabado, para que se le olvide. Entonces ahora han inventado el tema de que no, que es que son amañados, que no le dejaron presentar pruebas, y están tratando de inventarse otras cosas. Fíjense lo que dice la señora. En una de las audiencias, dos adolescentes declararon haber estado bajo influencia de sustancias estupefacientes y admitieron su responsabilidad como autores materiales en la quema de unidades de la policía y de haberlo hecho por voluntad propia. Yo quiero repetir esto para que ustedes vean cómo esta miserable oligarca, para defender a su marido, está echándole la culpa a los tipos que su marido mandó a quemar los carros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y como los atraparon, entonces ella está diciendo que los culpables son aquellos, que le metan los 30 años a aquellos, que a su marido lo liberen y le metan. Fíjense ustedes cómo son de miserables, ¿ves? Todavía hay alguien en el pueblo que siga creyendo que esta gente está pensando en ellos, que está pensando en el barrio, que está pensando en defender a los pobres. ¿Quieren que les lea otra vez? Aquí está lo más perverso de todo este juicio. En todo lo que lleva, en el año y medio que lleva de juicio esto. Lo más perverso es lo que está diciendo esta mujer. Echándole la culpa a los tipos que incendiaron los carros, que Leopoldo López entrenó, les pagó dinero, los convirtieron en paramilitares. Todo eso está demostrado. Están los videos, están los audios, está todo lo que han dicho ellos en relación a este tema. Y la señora, nada más y nada menos que le echa la culpa a los tipos para liberar a su marido. ¿Ves cómo es el egoísmo? ¿Ves cómo es la mezquindad? ¿Ves cómo es el carácter miserable de una gente? En una de las audiencias, dice la tonta Tintori, dos adolescentes declararon haber estado bajo influencia de sustancias. Ya le está diciendo que son unos drogómanos, ¿ves? Ellos le están pagando con droga y dólares a los muchachos que están en las carpas ahí frente a la OEA, que están allá en no sé dónde, los guarimberos. Les pagan, y eso está comprobado, se constató, porque se les hizo seguimiento, se les hizo infiltración, proceso de inteligencia, y por eso es que están presos. Entre otras, porque los tipos le están pagando con droga, porque la droga, sabemos, viene de Colombia, y de Colombia viene el plan de tratar de acabar con la revolución, porque es la puerta por donde el imperio norteamericano ha encontrado. ¿Ves cómo está todo cuadrado? Entonces, esta gente fue y le entregó droga a los muchachos para poder manejarlos con más facilidad, les ofreció dólares, los puso a incendiar la ciudad, y después le echa la culpa a ellos para tratar de sacar al marido suyo de la cárcel. En una de las audiencias, dice la tonta Tintori, dos adolescentes declararon haber estado bajo la influencia de sustancias estupefacientes y admitieron su responsabilidad como autores materiales en la quema de unidades de la policía y de haberlo hecho por voluntad propia. O sea, ya no es voluntad popular, es voluntad propia, ¿ves? Voluntad popular es para asaltar el país, para hacerse del poder en Miraflores. Pero voluntad propia es para que cuando aparezca la cosa mala, eso es culpa de los muchachos. ¿Ve la diferencia entre voluntad propia y voluntad popular? Esta gente son miserables. Esta gente desprecian al pueblo. Esta gente son lo peor de la inmoralidad, del cinismo, de la impudicia, de la más baja estofa. Ustedes saben lo que está haciendo voluntad popular en Madrid. Se dedicó a recoger medicinas con una campaña que inventaron que se llama Una Medicina para Venezuela. Y están las fotografías de vecinos que les tomaron la foto a los dirigentes de Voluntad Popular allá en España. Alberto Pérez Levy, presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en España, botando las medicinas en los cestos de la basura, que además está prohibido en España. Esa denuncia ayer fue lanzada por Eduardo Samán a la opinión pública. Nosotros la reproducimos en nuestro Twitter. Búsquenla. Está en el portal arsenalterapéutico.com y están las fotografías de los miserables de Voluntad Popular, que para desprestigiar a Venezuela y ayudar a toda esa campaña de la tonta Tintori allá en España para destruir la imagen de nuestro país, se dedicaron a recoger medicinas para sensibilizar allá a la gente, porque Venezuela se está muriendo porque no hay medicina supuestamente, y la botaron a los cestos de la basura. Esa es la gente de Leopoldo López. Ellos son
los que quieren llegar a la presidencia en este país. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Agradecemos como siempre a esta hora el contacto de todas y de todos ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Nos llegó un alerta el día de ayer que no he tenido tiempo de revisar, vamos a ver si lo hacemos este fin de semana. Sería sumamente grave en caso de ser cierto. Nos lo está diciendo @map2010, nos dice Soyaranguibel. Revise la aplicación Google Earth y verá cómo quitaron el territorio a Venezuela y lo adjudicaron a Guyana. Es posible, tiene todo el sentido, si es correcto lo que nos están denunciando. Es muy posible que, porque así se comporta el imperio, ¿no? Hay que estar atento a toda esa manipulación que puedan estar llevando a cabo a través de, en este caso, de esta aplicación de Google, que es para ubicación cartográfica, es decir, es el mapa completo del mundo. El día anterior también nos llegó una nueva versión de un juego de fútbol en PlayStation y en la caja de juego esa de Xbox, donde en los banners, en las pancartas que están en el juego, que se recrea en esos videojuegos, tienen colocadas algunas frases contra el presidente Maduro. Nos han dicho que es posible que sea la última versión, la versión del 2016, donde es posible que cada quien pueda, del jugador, pues, pueda modificar esos banners o esas pancartas. Pero en todo caso, pues ahí se ve cómo el poder cultural de alienación del imperio norteamericano se cuela por todas partes. Hay que estar muy atentos a eso, porque efectivamente ahí están jugando los niños, y quien consulta en internet pues también se encuentra con una información distorsionada como la que nos están diciendo de Google Earth, que vamos a chequear, y a lo largo pues todo eso va generando una alienación y una distorsión de la realidad. No es así como en efecto son las cosas, pero ellos la plantean y se convierte en verdad. Bueno, fíjense, nosotros tenemos aquí nuestra sección contra el malandraje. Tenemos hoy, ustedes creerán que por ser viernes lo íbamos a tener. No, no, al contrario, el viernes es donde es mucho más emocionante escuchar en nuestra alma llanera, nuestro himno contra el malandraje. Y aquí la vamos a colocar en este momento. Presos 6 empleados de Pedeval por desvío de pollo. Bueno, señores, con ello, música, maestro. Muy bien, muy bien. En estos días yo comentaba, no sé si era posible que se pudiera bailar el alma llanera todavía, y hablábamos de, bueno, cuando la época de Yolanda Moreno eso era perfectamente natural, pero no hemos visto últimamente, sobre todo cuando hemos convertido en himno contra el malandraje del alma llanera, que se pueda hacer, pero en todo caso se puede aplaudir mucho. Y es mucho mejor, porque si usted está, por ejemplo, en la camionetica, o en el metro, o en su propio carro, o en la moto, dígame usted, y de repente usted se emociona tanto con el alma llanera, no se puede poner a bailar en la calle, no se puede hacer eso, eso es muy de mal gusto, y además que la gente va a pensar que usted está loca. Pero usted sí puede ponerse a aplaudir y levantar los brazos y darle gracias al cielo y todo esto, porque efectivamente tenemos un proceso revolucionario que sí está trabajando, que hay muchos problemas porque hay muchos malandros que han creído que llegó el tiempo de la fiesta, porque no, ya no está Chávez, ahora está Maduro, bueno, no, vamos a darle, no, un momentico. Este es un presidente enérgico, es un revolucionario a carta cabal y es un hombre comprometido con el plan de la patria, con el sueño del comandante Chávez. Por eso es que hay muchos equivocados que lo están agarrando, como estos tipos que agarraron. El Ministerio Público, leo la nota de prensa, acusó a 6 empleados de la productora y distribuidora venezolana de alimentos S.A. Pedeval. Los sujetos fueron detenidos el pasado 28 de julio en la sede de ese organismo ubicado en el sector El Ceibo de Macuto, estado Vargas,
por la presunta vinculación con el desvío de 3.329 kilos de pollo. Es un bojote de pollo, ¿sabes? Y si lo depresa, mucho más. Los fiscales 12º Nacional y 9º de esa jurisdicción, Yolaines Benavente y Yolángel Castillo, respectivamente, acusaron a Wilman Hernández, de 45 años, Francisco Seidel, de 35, Junior Zárate, de 20, y Justo Rada, de 19, por presuntos coautores en los delitos de boicot y peculado doloso propio, mientras que Leonel Mundaraín, de 30, y Luis Andrade, de 27, fueron acusados por ser cómplices de los mismos delitos. El citado día, el pasado 28 de julio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, solicitaron a Seidel, el encargado de la oficina, la documentación correspondiente sobre la última recepción de la mercancía. Las cantidades recibidas y vendidas no coincidieron, pues se observó un faltante de 3.329 kilos de pollo. Los 6 trabajadores fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público por su presunta participación en el hecho. De modo que ustedes hoy tienen todo el día para contarle esto a toda su gente allegada, empezando por su escuálido favorito. Cuéntenle esto a todo el mundo y que se riegue. Que se riegue, porque probablemente le llegará a oído de una cajera por ahí que esté dudosa de si ella también va a bachaquear, o a alguien que esté trabajando en alguno de estos supermercados y que piense, bueno, yo estoy aquí, a mí me corresponde esta ventaja, este beneficio, y esté confundido también, o alguien pues que esté cayendo o por omisión o por buena fe o por mala intención, por cualquier razón, esté cayendo en el delito del bachaquerismo ese tan horrendo que están practicando. Entonces, desde acá, nosotros nos complacemos muchísimo con eso, nos celebramos, ahí están cayendo tras las rejas quienes tienen que caer, poco a poco, está bien, poco a poco, pero van cayendo. Nos gusta también muchísimo aquí compartir con ustedes, nos complace muchísimo esta noticia que a nosotros nos parece muy, muy, muy significativa, que ha anunciado el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Se van a revisar la titularidad de tierra en Apure, finca por finca. Allá en el estado Apure hay cosas que suceden, que muchas veces no nos enteramos acá, y a veces son terribles, horrendas, sobre todo de la penetración de paramilitarismo y hasta de guerrillas, si tú quieres, porque allá puede pasar cualquier cosa. Ahora, con todas estas operaciones de las nuevas fronteras de paz, las cosas van a ir arreglándose, y esto nosotros lo recibimos con mucho alboroto. Esto es una muy buena noticia. Vamos a leer la nota. Tras recibir supuestas denuncias con problemas de tenencia de tierras en Apure, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza comentó hoy que con el estado de excepción extendido a los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, se va a corroborar la propiedad de las fincas para hacerlas productivas. Hay que ir con el estado de excepción finca por finca, hacienda por hacienda, y corroborar la propiedad de esas tierras, y en algunos casos donde no esté clara o esté en manos de alguien que no debe estar, debe pasar inmediatamente a la orden del Estado venezolano y trabajar con el Poder Popular y las comunas esas tierras para hacerlas productivas. Eso lo dijo el vicepresidente en el puente del río Arauca. Aseguró que con las decisiones tomadas por el Ejecutivo va a salir una nueva frontera con nuevos códigos, una relación bilateral que debe fundamentarse en los valores, en la ley, en la legalidad, en el orden y en la paz. Recientemente me preguntaban en una entrevista de radio sobre ese concepto de la frontera de paz, que qué significaba eso, que si había alguna posibilidad de que eso cristalizase efectivamente como algo provechoso para el país, y yo les respondí a lo que quiero compartir con ustedes. La nueva frontera de paz significa que se debe adecuar todo el sistema de control de nuestra frontera a una nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Una que no existía antes. Antes a nosotros no se nos asaltaba para saquearnos, como está sucediendo ahora, porque antes en Venezuela no había revolución y no había productos baratos. Hoy en día es perfectamente lógico que alguien quiera venir a nuestro territorio, sobre todo si es vecino nuestro, no tiene que desplazarse en avión ni en barco, sino que está ahí al lado. Y lamentablemente, bueno, le tocó a Colombia esa condición, es que allá hay un modelo neoliberal donde el pueblo no tiene acceso a los alimentos y a los bienes y productos de primera necesidad, mientras que en Venezuela sí hay, porque hay un modelo que defiende, que protege al ser humano. Por eso es que ahora hay esta nueva realidad. Entonces, si hay una nueva realidad, hay que crear un nuevo concepto de controles fronterizos. A eso se refiere el concepto aquel que dijo el comandante Chávez muchísimas veces. Lo nuevo es el socialismo. Lo viejo es lo que ya no sirve, lo que está desgastado, lo que no puede resolver los problemas de hoy en día ni del futuro, porque es el pasado. Y el pasado no puede resolver nada hacia el futuro. Es una cosa absurda, es como querer avanzar poniendo retroceso. Eso no se puede, eso es ilógico, eso es irracional. El sentido de la nueva frontera de paz es el de construir una nueva modalidad institucional que permita entre todos los organismos del Estado darle respuesta a las demandas de quienes usan esa frontera bajo nuevas concepciones, con nueva tecnología, con la incorporación de la informática, de mecanismos de detección avanzados para encontrar ya no solo los contrabandos de droga o de cosas, productos del delito, objetos, productos del delito, sino el contrabando mismo, pues. Esa es la adecuación de un Estado que se va transformando de cara a las nuevas exigencias. Eso es lo que nos dice que la revolución es un proceso vivo que está construyéndose permanentemente. Si no fuera así, no habría ni problema en la frontera, ni cierre de frontera, no había nada de eso. Y terminaríamos saqueados y después no se sabría qué fue lo que pasó. Lo que está diciéndonos este cierre de frontera, este planteamiento que está llevando adelante el presidente Nicolás Maduro, es que hay una revolución transformadora que reconoce los problemas, las exigencias, las necesidades de la nueva realidad y que tiene mecanismos que son orientados para adecuar el Estado, los controles y los niveles de productividad, de optimización del desempeño del Estado en esas áreas, y eso es lo que se conoce como una nueva frontera de paz. Es decir, que haya una nueva realidad. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Los controles tienen que ir creándose en la medida en que el malandraje va inventando nuevos delitos. Bueno, eso es lo que está haciendo la revolución. Por eso nosotros celebramos entonces el encuentro de los presidentes que ha sido acordado con la intermediación del presidente Correa allá en el Ecuador para este próximo lunes. Nosotros tenemos, sí, bastantes esperanzas en que va a ser un diálogo productivo, pero tenemos muchísimas reservas también. En lo personal, yo, Alberto Aranguibel, estoy convencido de que el presidente Santos es un farsante. Es un farsante de toda carrera. Como es Uribe, como es la élite oligarca política colombiana en general, porque ellos desprecian a su pueblo y desprecian a nuestro pueblo y a nuestra revolución por exactamente lo mismo. Porque los ricos no quieren a la gente del pueblo. Las oligarquías quieren adueñarse de las posibilidades de las naciones, del bienestar, de las potencialidades, de las oportunidades de desarrollo y de progreso para ponerlos al servicio de su propia gente, pero no del pueblo. Por eso nosotros tenemos nuestras reservas respecto de lo que vaya a llevar a esa mesa de diálogo el presidente Juan Manuel Santos. Hemos visto la doble cara, el cinismo, la desfachatez con que han planteado el tema de la búsqueda de un acuerdo en todas estas últimas semanas. Los hemos visto. La farsa de la invasión del espacio aéreo, la farsa de que los colombianos han sido torturados y atropellados, la farsa, en fin, infinita, que siempre ha tenido la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ellos son quienes nos han invadido, son quienes nos han agredido, ellos son quienes nos han saqueado a través del tiempo, de manera persistente, si no en una cosa, en la otra. Todavía están pendientes cientos de miles de vehículos que fueron llevados a Colombia, como yo lo comentaba aquí el día de ayer, y de los cuales nunca se dio respuesta a sus verdaderos dueños que están aquí y que se esforzaron con su trabajo para tener la posibilidad de comprar un vehículo que luego les fue robado por la violencia, por la delincuencia colombiana que nos invadió en una mala hora, y esos vehículos fueron llevados hacia Colombia y allá están. Eso, por citar solamente un punto, son muchos los que habría que acordar, pero en ese sentido, lo esperanzador es lo que lleva como propuesta el presidente Nicolás Maduro. Una visión hacia el futuro, una concepción transformadora, una nueva visión que él ha resumido en esa idea de una nueva frontera de paz. Es ahí donde están nuestras posibilidades, la posibilidad de los venezolanos de recuperarnos de este daño terrible que nos ha hecho en los dos últimos años, este saqueo que venía soterrado, que se fue construyendo a partir del bachaqueo interno, la especulación y luego del contrabando de extracción, aunado a ese mismo proceso de inyección de capitales para a atacar nuestra moneda, nuestro signo monetario, desde Colombia, desde Miami, y con todo el peso de la infamia mediática que se ha vertido sobre la revolución y sobre nuestro pueblo. Nosotros desde acá vamos a estar expectantes. Esperemos que haya avances sustantivos, pero no esperemos que se resuelva de la noche a la mañana un problema que tiene tan larga data como la historia de república de nuestras dos naciones. De esta manera me despido, hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.
Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.